Vamos a hablarles ahora de un éxito histórico. El protagonista de esta historia es Enamed, un canario de 30 años, y es una historia de sacrificio, de lucha y esperanza. Su vida es el relato de un héroe que ha superado con coraje todas las adversidades que se ha encontrado, y después de 15 años de carrera deportiva, Enamed está considerado uno de los atletas paralímpicos más importantes de la historia. Para que se hagan una idea, Enamed ha roto todos los récords de natación olímpica vistiendo los colores nacionales. Ha batido importantes marcas en numerosas competiciones internacionales, en maratones, Ironman, y desde hace unos días es el primer invidente absoluto en cruzar a nado el estrecho que separa Europa y África. Enamed, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues estoy un poco abrumada por tu currículum, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que estoy encantada de tenerte aquí estos días y que hayas venido a vernos, porque ya supongo que estás disfrutando de unas merecidas vacaciones.
Sí, después de que termináramos de cruzar el Estrecho de Gibraltar decidí tomarme unos días de descanso a nivel deportivo, de entrenar, porque la vida continúa, hay que seguir trabajando y... Pero bueno, un poco de recuperación no viene mal.
Hombre, después de tanto esfuerzo, merecido lo tienes, ¿eh? Te lo puedes permitir.
Sí, afortunadamente hay tiempo también para ello, aunque está siendo un año bastante, bastante complicado en ese sentido, porque junto con el entrenamiento para el estrecho estamos haciendo un máster, estoy con la empresa, cuidar de mis niñas, pues al final te puedes imaginar.
Y tanto que no paras. La verdad es que nunca he hecho una entrevista también acompañada. Tengo a Enamed, que por cierto es guapísimo, ¿eh? Y a dos preciosos perros, que son tus niñas.
Eso es.
Adel y Geyla.
Adel y Geyla, sí.
Y Geyla.
Geyla es la perrita que tengo desde hace ya 8 años, que ya está jubilada y decidí quedármela. Y Adel lleva conmigo 1 año y medio. Y la verdad es que me lo paso muy bien con ellas.
Y además de ser preciosas, son tan simpáticas. Han estado jugando con toda la gente hasta bajar al estudio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ahí a veces hay que incluso recordarles, oye, que tenemos que trabajar un poco, que si no me como la farola.
Al final reciben tantas fotos como tú, ¿eh?
No, más.
Más.
Muchas más. Porque en el metro, en el tren, en la calle, a veces oyes a la gente haciendo fotos a la altura de la cara de la perra.
Y tú dices, a mí no es.
No, no, seguro que no.
Bueno, decíamos, el primer invidente total en cruzar el estrecho a nado. Qué poco se tarda en decirlo y qué difícil ha tenido que ser. Enhorabuena.
Muchas gracias. La verdad es que, sinceramente, de todos los retos que he hecho, porque después de hacer un Ironman, que fueron 13 horas y pico haciendo deporte, después de subir el Kilimanjaro, hacer el estrecho físicamente me ha resultado más asequible, no voy a decir fácil, más asequible que otras cosas que he hecho anteriormente. Pero sí es verdad que fueron unas condiciones bastante complicadas, porque solo nos daban un 25% de posibilidades de hacerlo.
¡Ay, madre!
Y además el clima, la meteorología cambió muchísimo. Entonces la primera hora teníamos que nadar casi a contracorriente para salir de la costa. Pero luego, a partir de la tercera hora, cambió completamente el clima, subió el oleaje, subió el viento y estábamos nadando con olas de 2 metros y medio que parecía aquello más surf que natación. Entonces ha sido un reto que, bueno, después de nadar 5 horas 20, dices, ¿es fácil? No. Es asequible, porque es básicamente entrenar y tener un muy buen equipo. Mi guía Fran Utrera, que ha sido quien me ha acompañado, y Juan Cabau y Asís Galíndez, que iban con nosotros en el agua, y todo el equipo que ha estado a nuestro alrededor con el avituallamiento, dando el apoyo. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero creo que la clave fundamental ha sido todo el trabajo y el entrenamiento mental que he tenido y he hecho previamente.
¿En algún momento pensaste en no hacerlo? Porque claro, cuando te dan el 25% de posibilidad de poder llegar al final, claro, yo no sé si en ese momento tú dices, igual me arriesgo demasiado o no.
Bueno, es que tuvimos una ventana temporal del 1 al 9 de abril y justo el día 1 eran las condiciones que se presentaban, porque a partir del 2 entraba viento de levante y no iba a poder ser. Porque si hay viento de levante te empuja hacia los puertos y eso es peligroso, eso no se te permite nadar. Y en algún momento no, porque lo que pensamos fue básicamente, ¿qué vamos a hacer en Tarifa un sábado por la tarde? ¿Sentarnos a tomar algo?
Exactamente, ¿sí? Si ya tenemos esto previsto, pues vamos a hacerlo, ¿no?
Ya que estamos aquí, estamos en el puerto, pues vamos a ello y ya veremos. Si sale, sale, y si no sale, pues bueno, habrá que hacerlo otro día.
Ya, saliste de Tarifa, era al mediodía, creo que eran las 2 menos cuarto, ¿no?
Sí, 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 porque la marea se retrasó y salimos a las 2 menos cuarto, que recuerdo el momento ese en el que saltamos al agua y tocamos la roca para ya empezar a nadar.
¿Qué piensas en esos momentos? ¿Qué sientes?
Pues curiosamente, por eso te decía lo de entrenamiento mental, porque
Es que es tan importante como el físico, o más.
es más en este caso, porque empiezas a tragar mucha agua, se te mete agua a veces en la garganta, un poco en los pulmones, aquello es constante, es un no parar y siendo ciego no tienes referencias visuales, solo es agua, agua, ola, viento, nada más, y tu guía a tu lado. Entonces, pensé de todo, pensé en mis perras, pensé en lo que estoy aprendiendo este año, he pensado en mil millones de cosas, pero en todo momento el pensamiento recurrente era una brazada más.
Y otra,
Y
y
otra,
otra, y otra.
y 18.000 o 20.000 brazadas después llegamos a la costa de Marruecos.
5 horas y 21 minutos.
Sí.
Tocamos tierra, con los dibujos, tierra, a la vista en este caso, muchos kilómetros, ¿no?
Pues se nos alargó más porque nos desviamos bastante con la corriente y al final fueron casi 19 kilómetros, casi 3 kilómetros más de lo previsto. Pero bueno, como al final una de las causas principales por la que lo estábamos haciendo era para recaudar fondos para Kubuka Más por Ellos, que es una ONG que hace un proyecto deportivo en Zambia para niños y adolescentes, pues al final dices, mira, si yo lo que estoy haciendo está ayudando a otros a tener mejor calidad de vida y sobre todo a que por lo menos disfruten del deporte que para mí ha sido tan importante en mi vida, bienvenido sea.
La verdad es que, bueno, ya sabemos que tú eres un chico de marcas, que te gustan los retos. Entonces, cuando supongo que mucha gente te habrá dicho, esto es una locura, eso de cruzar el estrecho, tú dices, olas de 2 metros, claro, ¿cómo se hace frente a ese fuerte oleaje, ¿no? Y encima, pues tú dices, es que como no veo, pues mucho peor, porque me pongo a tragar agua por partes del cuerpo que pensaba que no podía tragar agua, es decir, por todas partes, ¿no? Que parece una locura. Cuando uno se enfrenta a locuras que aparentemente no tienen ningún sentido, ¿cómo puede ser esta? Claro, todo cambia cuando detrás hay un proyecto deportivo a niños que realmente necesitan ayuda.
Sí, eso le da una perspectiva completamente distinta, porque te voy a ser sincero, o sea, antes del reto sí hubo momentos en los que no me apetecía nada hacer el reto, porque no tengo apenas tiempo durante la semana, me levanto a las 5:30 de la mañana y me acuesto a las 11:30, 12, y no paramos en todo el día entre el trabajo y todo lo que tenemos en este momento, ¿no? Si es meterme al agua a nadar 2 horas hoy, un martes o un miércoles o un jueves o el día que sea, es que me quita tiempo. Pero sigues adelante porque te has comprometido con ellos y me había comprometido con Fran Utrera.
Y ese dinero va para estos niños, para equipamientos deportivos de fútbol, de rugby, voleibol.
Sí, estamos haciendo la recaudación, la hemos hecho a través de una plataforma en internet, de migranodearena.org, y va también para construir las instalaciones que necesitan. Así tienen un sitio para estar ellos por las tardes en lugar de estar en la calle.
Para que lo podamos vivir casi casi en directo, además del objetivo solidario, se va a hacer creo un documental donde te vamos a ver cruzando de España a África, nadando en un mar que inspira tanto respeto como un poquito de miedo, ¿no?
Bueno, es que he tenido la suerte de colaborar con Light Bros, que por lo visto son muy buenos haciendo vídeos. Digo por lo visto porque te puedes imaginar, yo no soy el mejor para juzgarlo. Pero estamos haciendo un documental que precisamente queremos que refleje eso. Al final, todos tenemos límites, todos tenemos retos, todos tenemos, entre comillas, un ciego interior que cierra los ojos y dice: no quiero hacer esto, esto no se puede, esto no es posible. Y creo que las circunstancias de nuestra vida no las elegimos muchas veces, pero sí podemos elegir la interpretación que podemos hacer de ellas. Y sí podemos elegir la respuesta, el cómo vamos a decidir interactuar con esas circunstancias. Y eso es básicamente lo que queremos reflejar en este documental en paralelo con la historia de lo que te estaba comentando de Kubuka.
Supongo que tocar tierra marroquí ha sido uno de los momentos más esperados y especiales también de tu vida, ¿no?
¿Más especiales de mi vida? No. No, he tenido muchos momentos especiales en mi vida y este ha sido más esperado tampoco porque en todo momento entrené para no pensar en ello. Nunca pensé en llegar al final, solo pensaba en nadar.
Pero podías no haber llegado al final, Namir.
Efectivamente.
Claro, es que no ves los peligros.
Efectivamente.
Claro.
Por eso no puedes pensar en el final. Entonces, pero sí recuerdo el momento en el que nos dicen, cuidado que las rocas cortan, digo, rocas, ¿qué es eso?
¿Dónde
¿Y
están?
dónde están? Y de repente ya noté la roca con la mano, al meter la mano dentro del agua, ya me dice mi compañero, que podemos hacer pie, puedes ponerte de pie. Y cuando nos pusimos de pie y nos abrazamos fue...
¿Ves? Especial.
Fue especial.
Bueno, a estas alturas, a Enamed, evidentemente, nada se le pone por delante. Supongo que hemos hecho callo en estos 30 años. Hablábamos antes de una vida de sacrificio que empieza a los 8 años con un desprendimiento de retina que te provoca la pérdida completa de la vista. Claro, con 8 años te iba a decir que me puedo imaginar, pero no, por mucho que me lo pueda imaginar, seguro que no, que es inimaginable lo que puede suponer algo así en un niño de 8 años. No,
en los padres. El niño se adapta.
Tienes razón.
El niño al final es un cambio más, y sí es verdad que cuanta más edad tienes, más complicado es, porque de repente tienes que cambiar muchísimas rutinas en tu vida, habituarte a algo completamente nuevo, pero con 8 años es algo nuevo. Pero una cosa maravillosa que hicieron mis padres, especialmente mi madre, es que mi madre en todo momento decidió no sobreprotegerme. Entonces lo que ella insistía constantemente es, vamos a ver, es que tienes que ganarte, tienes que valerte por ti mismo, porque yo no voy a estar aquí toda la vida para cuidarte. Y claro, cuando tienes una madre que te dice eso, más te vale tirar para adelante.
Y hay tanto. Pero es increíble la capacidad de adaptación de los niños, lo que tú decías, los padres peor. Pero para los niños pues es una aventura más, ¿no?
Sí, es algo nuevo. De repente sales corriendo por el pasillo persiguiendo a un amigo y de repente te comes la pared,
ay,
que antes
madre.
No te la comías. Entonces, claro, de repente caes, ay, es que ya no puedo salir corriendo como antes.
Claro, claro. Si hay algo bueno en todo esto, es que supongo que fue en ese momento cuando la natación y tú os volvéis inseparables.
Sí, la verdad es que el empezar a aprender a nadar a los 9 años con Ramón, que fue quien me enseñó a nadar, para mí fue algo muy especial, porque de repente te das cuenta de que es un medio en el que te puedes mover con total libertad, no hay obstáculos, no hay protección, no hay ten cuidado, detente, estate sentado, sino todo lo contrario, y era un juego constante.
¿Y cuándo empiezas a dedicarte profesionalmente a este deporte?
Pues curiosamente a los 13-14 años empezamos a entrenar 2 horas diarias, luego pasamos a 4 y finalmente en menos de un año acabamos entrenando ya 7 horas diarias. Y yo creo que ahí, aunque no cobraba como profesional, yo me lo tomaba como una profesión, era mi actividad principal. O sea, con 15 años levantarte a las 5 de la mañana te lo tienes que tomar muy en serio, porque no se admiten faltas, no se admite, es que hoy me encuentro mal, tú vas a entrenar sí o sí, y el entrenador decide si tú no entrenas. Y empezó a esa edad aproximadamente, y hasta los 25 años que decidí retirarme, después de los Juegos de Londres, que fueron mis terceras Paralimpiadas, y a partir de ahí pues empezó una etapa nueva.
Y tan nueva, una etapa de la que hablaremos ahora, porque claro, con esa actitud el resultado en la carrera de Enamed ha sido espectacular. 3 veces paralímpico, 11 medallas, 4 oros, récords mundiales, europeos. Y claro, como igual no había sufrido demasiado, pues hace unos años dices, voy a hacer un Ironman, ¿no? Que es una de las pruebas, además, yo creo que más exigentes que hay.
Sí, yo te diría que sí. Sí. Además, la que elegí muy poco sensatamente fue la de Lanzarote. Luego ya me enteré que era el Ironman más duro que había. Y la verdad es que lo sufrimos bastante. Sufrí bastante los entrenamientos porque no estoy acostumbrado a correr, y de repente nadar 4 kilómetros en el mar, vale. 180 kilómetros en bicicleta,
180,
ya, eso ya es palabras mayores, sobre todo con el deslímite que había en Lanzarote y con el viento. Pero ya para terminar,
claro, 42 te queda lo mejor.
Kilómetros.
Un 4 y un 2, 42 kilómetros, uno detrás de otro, corriendo.
Eso, ahí sí que hubo momentos en los que me pregunté, ¿qué hago aquí?
¿Qué estoy haciendo?
¿Quién me ha mandado a mí a hacer
meterme
esto?
Meterme en esto, ¿no? Pero bueno, consigues terminar la prueba y marcar otro hito. Ser el primer ciego español de la historia en conseguirlo.
Sí, fue curioso porque me acuerdo de que me lo preguntaron nada más terminar. Bueno, ¿sabías que ibas a ser el primero en la historia? Y pues no tenía ni idea. Yo lo que sabía es que como yo no corría, era mi guía y entrenador me mataba. Entonces, sí, fue muy especial, pero sobre todo por lo que te digo, el enfrentarme a algo completamente nuevo. Porque nadar lo he hecho toda la vida, pero correr y montar en bicicleta no lo
¿En la
bici
cómo lo haces?
En tándem.
Ya, claro.
No, que hay gente que se piensa que vamos en 2 bicis.
No,
entonces...
no, yo, claro, es verdad, por eso lo pregunto, ¿no?
No, en tándem, y el guía piloto en este caso va adelante y yo voy detrás. Los dos damos pedales, ¿eh?
Bueno, menudo machaque también para el otro, ¿eh?
Sí.
Para el acompañante.
Sí. Tiene que entrenar igual de duro que
esto es duro
que
para los dos.
Sí.
Sí. ¿Y para correr?
Y correr nada, corremos uno al lado del otro.
Al lado del otro, también, con el mismo.
Sí.
Bueno, otra de las grandes hazañas de Named ha sido subir el Kilimanjaro, lo decía él antes, 5.985 metros, que es el pico más alto de África, que no es ninguna tontería y realmente no sé cómo se consigue algo así en Named.
Pues te diría que es de las cosas más asequibles de todo lo que he hecho. En serio. Porque al final se trata de caminar. Caminar lo hacemos todos los días.
Sí, pero hacia arriba, ¿eh?
Hacia arriba y con poco oxígeno, sí.
Uf, sí, claro.
Con muy poco oxígeno.
El mal de altura, hecho, todas las dificultades de algo así, que no es fácil.
No, aquí no hay nada fácil en la vida.
Desde luego.
De hecho, yo soy una persona que no me gusta nada la palabra fácil. Creo que debemos de huir de ella y tendemos a utilizarla demasiado, porque siempre que utilizamos la palabra fácil, estamos negándonos la posibilidad de aprender. Sencillo es una cosa distinta. Sencillo, al final, es simplificar los pasos, pero el trabajo duro hay que seguir haciéndolo. Y
nos cuesta la mayoría salir de la zona de confort, digamos, ¿no?
Es normal. ¿Para qué voy a salir de la zona de confort si estoy bien?
A gustito.
Estoy a gusto, estoy cómodo, estoy tranquilo. Pero si no nos movemos, no aprendemos. Si no dejamos que un niño empiece a intentar andar y se caiga las 20.000 millones de veces que se caen al principio, nunca aprenderán a andar. Lo que pasa es que, claro, a medida que nos vamos haciendo adultos, todos queremos que las cosas sean cómodas, y es natural, y al final tiendes a hacer lo que te venía bien de siempre. Es que yo siempre lo he hecho así, es que yo soy así, es que la vida es así.
Sí, nos acomodamos.
Y eso, si además de ello, pues ya tienes una discapacidad, eso convierte este problema en mucho mayor, porque tus círculos o tu zona de confort es mucho más pequeña, en el sentido que es más restrictiva que la de cualquier otra persona.
Uh-huh. En eso te ayudaron tus padres y la natación, supongo, ¿no?
Sí, la natación ha sido un camino de aprendizaje. Nunca, la intención inicial nunca fue ganar una medalla o batir un récord. Claro que quieres que te salga bien y quieres ganar, pero no era la motivación principal, sino que me encantaba esa sensación y ese aprendizaje constante. Ya cuando oyes el himno de España sonando porque has batido un récord del mundo y has ganado esa medalla, eso no...
¡Qué emoción,
No se puede escribir, no se puede escribir.
Y varias veces, además. Bueno, la suma de cada uno de sus éxitos en la vida los ha ido compartiendo en charlas motivacionales por toda España, cosa que te agradecemos, ¿eh? Y claro, en el caso de tu última aventura cruzando el estrecho nado, pues será algo que va a ayudar a cientos de niños africanos a practicar este deporte. No nos olvidamos que ese era el objetivo, en Named.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos conseguido ya la recaudación completa que necesitábamos y estamos muy felices por ello, porque ha sido en un tiempo muy, muy, muy corto, un tiempo récord. Y yo espero que no solamente ayude a los niños que están en Zambia, yo espero que todo este reto y cuando lo saquemos en el documental y lo que vayamos compartiendo en los siguientes meses, ayude también a otros muchos jóvenes, porque creo que en esta sociedad en la que estamos viviendo, con la tecnología y con todo fácil, todo inmediato, todo instantáneo, estamos olvidando la capacidad de trabajo y la capacidad de constancia. Y sinceramente creo que en esta vida no podemos conseguir nada sin eso.
Sin duda. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí para celebrar con nosotros uno de los pocos retos que te faltaban como deportista. Aunque supongo que esto no termina aquí, ¿no? Seguro que tienes en mente alguna locura nueva en Named.
Ahora mismo la mayor locura que se me ocurre, y te lo digo sinceramente, es tirarme en el sofá. O sea, de repente, le contaba el otro día a un amigo, digo, he llegado del estrecho y me he encontrado un sofá en mi salón. Digo, anda, pues si esto no lo conocía yo en estos meses. Me apetece descansar y centrarme en los proyectos profesionales que tengo ahora mismo. Y ya en los próximos meses ya veremos, pero seguro que se nos ocurre alguna historia nueva.
Seguro, vamos, no tengo ninguna duda de que así será y, bueno, pues estaremos aquí para contarlo sin duda. Named, enhorabuena por tus éxitos, pero sobre todo especialmente por motivar, por inspirar y por enseñarnos que la realidad se puede cambiar mediante la superación constante y sobre todo que no hay nada imposible, que cada uno puede conseguir aquello que se proponga, que tenemos las capacidades todos.
Totalmente. Muchísimas gracias a ti y gracias a los oyentes por escucharnos.
Yo encantada de saludarte, de conocerte y también de conocer y pasar este ratito tan agradable contigo y con Adel
y con Gaila.
Sí, señor. Muchísimas gracias.
Gracias.